El problema, yo creo que ayer hubo, no sé si fue una tarde de cuchillos largos, porque, o mañana, porque entiendo que no lo fue en el fondo, en la forma, pero en el fondo hubo una serie de recriminaciones, básicamente con números en la mano. Y los números en la mano tienen que ver con lugares en los cuales la performance de Sebastián Piñera no se condijo con los resultados municipales, no se condijo con lo que había ocurrido en la primaria. Básicamente una cierta lógica de que los partidos privilegiaron o prefirieron trabajar por sus candidatos y no trabajar por Piñera. Es complejo una campaña presidencial actual plantear eso como son las campañas presidenciales, pero no cabe duda que ayer el análisis fue ¿Dónde le fue a los parlamentarios mejor que a Sebastián Piñera? No fue en muchos lugares, pero ocurrió. ¿Y qué pasó con un número que algunos sitúan en 100.000, otros en 200.000? Yo lo sitúo en bastante más arriba, de gente, de votante potencial de la derecha que no fue a votar. Hay un número que daba vuelta ayer, según me comentaron.
A mí se me sigue sin calzar, pero a lo mejor, de hecho, me desmiente, pero no veo de dónde, no veo quién.
¿Quién no fue?
Claro, ahora ya, más ya, lo que nos indicó el domingo que ya no corre más es que yo no conozco a nadie, porque claramente las cosas pasan muy lejos de cada uno.
No, muy lejos de uno, claro.
Y de cada uno.
Yo no conozco a nadie que no haya ido a votar.
Eso no es media de nada,
absolutamente.
Pero no me imagino mucho gente que no haya ido a votar y que se motive tanto.
No, salvo
que haya mucha estrechez y la gente siente que su voto puede ser útil.
Bueno, eso es un cambio.
Pero para los dos lados.
Pero el punto por ahora es la pregunta: ¿por qué no hubo capacidad de movilizar a esa gente? Porque hubo gente que decidió no ir a votar. Y hay varios números que son. Hay varios números que te hablan, que te plantean un poco esa situación. Pensemos, por ejemplo, en que el Frente Amplio más que triplicó el número de votantes en la primaria.
De la primaria.
De su propia primaria, más que lo triplicó.
Movilizó mucha gente. ¿Qué es lo que había hecho la derecha en la primaria, en su primaria respecto de su municipal?
De su municipal.
Que hizo una movilización fenomenal.
Claro, entonces el punto está en que...
Le llaman un poco de mística eso, ¿eh?
Sí, claro. Lo que pasa es que bastaba con que... mística y sensación de triunfo. Entonces bastaba con que se hubiese duplicado la convocatoria de votantes de la primaria para que Sebastián Piñera hubiese estado más o menos tranquilo, digamos. No ganando en primera vuelta, pero superando esa barrera psicológica del 40%. Ahí que era la verdadera meta que ellos se habían puesto y que el propio Piñera se había puesto. Entonces ahí hay una duda respecto a qué problema hubo respecto a la capacidad de movilizar, la autoconfianza, la autocomplacencia y la lógica de...
Y yo creo que hay otra cosa, Nico, que habría que sumar a tu lista y que es la gran dificultad que tiene con 4 semanas en el fondo para revertir esta cuestión, que es el problema diagnóstico.
Sí.
El gobierno de la presidenta Bachelet, con todo lo que ha sido criticado por la manera de hacer las cosas, en el discurso de este gobierno de la campaña de Piñera estuvo permanentemente lo mal que hizo las cosas de este gobierno. Y yo creo que al final lo que muestra esta elección, no sé si lo demuestra, pero por lo menos lo muestra, es que la gente no está tan disconforme. Porque no. La derecha no sube un voto, su porcentaje, su caudal de votos del 2009. Por el contrario, pierde votos. Y la izquierda, entendida, fragmentada hoy día de manera diferente, sigue teniendo el porcentaje que más o menos históricamente había tenido, incluso crece un poco por efecto del Frente Amplio. Entonces, ahí también hay un problema con el diagnóstico. Y de ahí yo creo que vienen las declaraciones de Andrés Chadwick el domingo, cuando dice que hay algunas cosas que hay que arreglar, pero es que la verdad es que este gobierno no ha hecho las cosas tan mal. Porque parece que la gente no está encontrando que las cosas hayan sido hechas tan mal.
Ahora, en aras de Andrés Chadwick, sentado en esta misma mesa, Andrés Chadwick hace 2 o 3 meses había dicho algo parecido.
Lo que pasa es que el domingo lo reforzó. Y lo reforzó con su qué. ¿Por qué? Su qué es el resultado de la elección.
O sea, también hay un problema de diagnóstico y de discurso muy severo. Sí, lo que pasa es que yo quería empezar por el análisis de Piñera, pero básicamente por razón contraria a la que se puede deducir de tus palabras. No sé si esto es lo que te dice. Y que es que el problema de Piñera es mucho menor que el problema de cualquier otro, digamos. Porque de repente empezamos a ver estas cosas y decimos, tienen solo 4 semanas, están en el peor de los mundos. Piñera tiene que conseguir 350.000 votos y está al otro lado.
Guille tiene un problema mucho más grave.
Guille tiene que conseguir, si uno da por hecho que todos los votos de Carolina Goic se van a Alejandro Guille, dudoso. Que todos los votos de Meo se van a Alejandro Guille, bastante más probable. Que todos los votos de Artés y de
Pero eso sí que es improbable porque no hay.
Por eso yo iba a hacer la misma talla que tú. Pero tiene que conseguir, me lo calculaba ayer un amigo mío, el 87% de los votos que consiguió Beatriz Sánchez. Es decir, tiene que convencer a 8,7 de cada 10 que votaron por Beatriz Sánchez que vote por él. Y todos ellos tuvieron muy buenas razones para no votar por Guillén en primera vuelta. La principal razón es que tenía una candidatura, Beatriz Sánchez, y tenía una opción, según ellos, de pasar a segunda vuelta. Entonces, desde esa perspectiva, podría no parecer tan difícil. Pero ayer me tocó conversar con gente de amplio, etcétera. La verdad es que uno se da cuenta que la cosa no es tan fácil. Entonces, empezamos a generar una sensación que es muy parecida, ojo, a lo que pasó. Claro que después se decantó los 3 o 4 primeros días después de la primera vuelta de la elección presidencial del 13, cuando Michelle Bachelet no consiguió ganar en primera vuelta y empezaron una serie de dudas y de cosas y empezaron a darse vueltas y qué van a hacer y para dónde van a ir. Y finalmente Michelle Bachelet consiguió ¿cuánto? ¿El 62% de los votos? O sea, fue 62% de los votos. O sea, definitivamente hay un punto. ¿Piñera tiene un problema? Sí. El tamaño del problema de Piñera es muchísimo más chico que el tamaño del problema de Guillermo, de todas maneras. Y por lo menos, lo que sí tiene Piñera detrás, aparentemente, es una coalición muy ordenada. Lo que no tiene Alejandro Guillermo es una coalición ordenada. Y si quieren, sí. Cerramos el punto Piñera con algún aporte que quieran hacer.
En lo de Piñera, para
yo recomiendo la columna de Daniel Mansuy hoy día.
Aquí la tengo frente.
¿Dónde está?
No la leí, aquí en la tercera página 2. Para que nos ordenemos, sigamos con Piñera, después nos pasamos a los otros sectores. Vi cosas, a ver, para Piñera, por lo que estuve cada uno de nosotros seguro estuvo ayer conversando sí. Con distintos dirigentes, en fin, que estuvo metido adentro, cosas interesantes. Se espera que en los próximos días se abra el naipe, se abra el mazo de naipes y empiecen a conocerse llegadas oficiales de personas que provienen de otras candidaturas o de otros sectores que uno no lo supone tan lejos. No, con eso no hay que elevar las expectativas ni que viene Saldívar, ni que viene Ignacio Walker, ni Andrés Velasco. No, hasta donde yo sé, a lo mejor ustedes lo saben.
Yo entiendo que no.
Pero gente ligada a esos mundos. Por ejemplo, gente ligada a Ciudadanos. Que pueda incorporarse. Gente que a lo mejor a muchos de ustedes, a nosotros, a lo mejor sí, porque nosotros trabajamos en esto, pero a lo mejor al público general no les suenen todos, pero van a ser señales interesantes. Voy a decirlo sin ningún complejo porque no nadie me lo ha dicho en secreto, ni mucho menos, pero por ejemplo, atento a lo que pase con... Insisto, nadie me lo ha dicho en secreto, pero es más o menos evidente qué va a pasar con Juan José Santa Cruz, qué va a pasar con Sichel, qué va a pasar con gente de ese mundo que ya era demócrata cristiano, ya había cruzado, había armado este grupo, este referente de centro, no había estado con Piñera, ni con Goich, ni con Guillén, naturalmente, menos con la Bea Sánchez, y que ellos pudieran agregarle al centro. Eso hay que ver, como no tengo los nombres exactos, pero me tinca que por ahí debe ir la mano. Se va a abrir el mazo, Sebastián Piñera tiene claro que tiene que abrirse a ese mundo y hacer todos los esfuerzos posibles. 2, ayer vieron la mesa de trabajo de Sebastián Piñera, la pública, con Cecilia Morel a un lado, con Francisco Chaguán al otro. Había un montón de dirigentes, me llamó la atención. Aquí yo voy a hablar de punto de vista televisivo, si se quiere, de la puesta en escena. Me llamó mucho la atención y se lo hice saber como pregunta a una persona del comando, ¿por qué estaba, por ejemplo, sigue pesando más gente como Pablo Terrazas, que le fue mal, que perdió la diputación, y en la mesa, y no estaba Francisco Undurraga, presidente de un partido, de un partido más chico, que le fue estupendo, sentado atrás, en tercera fila? Y la respuesta es que sigue pesando ahí el momento de la foto, el codazo.
Y la estructura
y no dejar entrar a los que por votos están ganando la posibilidad de estar ahí adelante. El caso Francisco Undurraga es muy evidente, estaba sentado en la mesa.
Y además el presidente Evópolis.
Además el presidente Evópolis, además solo compitió contra 3 y prácticamente les ganó a la UDI, salió elegido él con la segunda mayor votación del distrito 11, pero en la mesa el pellejo. Entonces, si otro diputado electo, joven, muy joven, de la derecha, pero no de los partidos típicos, me decía, si nosotros seguimos hablando a través de Alamán y Espina, no estamos entendiendo mucho. Aquí hay una generación, hay 20 cabros de 30 años, entre 20, 30 años, menos 2, menos 3 años, más 2, menos 2 años, que podemos ser perfectamente referentes, que nos ganamos en la cancha los votos, que sacamos primeras mayorías en nuestros distritos, y nosotros seguimos estando en la mesa al pellejo porque no pertenecemos a las viejas cúpulas. Sebastián Piñera tiene por ahí un flanco enorme por donde avanzar. Enorme. Así que, por ahí. Yo por lo menos es cuánto tengo para decir en... Ah, y otra cosa que me llama la atención, que esto ya es más imperceptible, porque es de redes personales, de WhatsApp, de redes sociales, que en alguna parte de una derecha menos política, más participativa, digamos, con su voto, algún temorcillo, alguna pequeña campañita del terror de Venezuela, de eso, creo que a la derecha eso no lo hace bien, demuestra la derecha más histérica. Izquierdas también hay histérica, ojo.
Ayer
una derecha,
pero por favor.
Una derecha asustadiza, una derecha que parece que no creyera tanto en el juego de la democracia, como que gane el más mejor.
Mira, ayer me di el trabajo me topé con un retuiteo de alguien de un grupo de personas que dice nosotros, no sé cuántos somos nosotros,
el que termina
que se
el
llama
Rodríguez, ¿no?
por un Chile moral, donde dice. Donde le hace exigencias, es un votante de José Antonio Kast, que le hace exigencias a la candidatura Sebastián Piñera. Derogación de la ley del aborto, retiro de iniciativas de agenda de género Bachelet, no al matrimonio homosexual, no a la adopción homoparental, fin de la ley Mordaza, derogación de la ley de inclusión y una larga lista de cosas. Y dice que si en la defensa de los principios y valores cristianos, que si no hay algo de esto por parte del candidato, simplemente no hay opción. Y se arma un debate de ahí hacia abajo. De esta persona que dice representar a un nosotros que se identifica más o menos, ¿verdad?, con el mundo evangélico, pero no dice quiénes son, un debate re interesante porque tiene mucho, mucho de campaña del terror de parte de él, de esta persona, pero mucho susto de parte de quienes le responden diciéndole tenemos que seguir lo que Kast nos ha dicho y apoyar es el momento de la unidad, porque si no nos vamos a transformar en Venezuela, porque si no vamos a terminar en esto, porque si no se van a comer a las guaguas, porque y de verdad es francamente impresionante. Yo quedé la
eso le trae mucho voto de centro.
No, eso para nada. Para nada. Ahora, Piñera, esta pega no tiene que hacerla, porque
pero
esta
si
pega
no la
se la hace
Kast.
No, esto no es Piñera, Nico.
Pero si Kast fue y le dijo
son los
apoyo sin condiciones.
Nico, son los cuidados del sacristán que matan al señor cura, y eso pasa en toda candidatura.
Tiene que ver un poco con los mensajes implícitos que se mandan en función de las personas que vas colocando. Yo creo que Piñera lo entiende así. Esta pega no tiene que salir a hacerla porque José Antonio Kast, yendo a apoyarlo en minuto número uno, le garantizó que se la hacía.
Y dijo sin condiciones.
Ese es el punto. No,
o
sí,
sea, Kast, o sea, lo que pasa es que yo te diría que el menor problema que tiene hoy día Sebastián Piñera es conseguir los votos de José Antonio Kast. El problema práctico de José Antonio Kast probablemente hay un... su actitud, que por lo demás habla muy bien de él, su actitud, yo creo que le va a costar a José Antonio Kast unos cuantos apoyos.
Probablemente.
Ah, pero José Antonio Kast, yo tengo la sensación de que está dispuesto a hacerlo. Sí. Fue parte, por lo demás, José Antonio Kast en la campaña lo dijo varias veces. Ah, que cuando correspondiera él no se iba a perder, donde se iba a poner, digamos.
No, pues en el debate la Archi lo dijo. Yo se lo pregunté y dijo que al final me reconoció que Piñera era el mal menor porque lo que él no estaba disponible era que el país siguiera en manos de la izquierda.
Bueno, por eso entonces, y en ese sentido, probablemente lo que ocurra es que a José Antonio Kast le cueste el apoyo de algunos señores duritos, digamos, que creen que además que piden cosas imposibles. No se puede derogar la ley del aborto si no se consiguen los votos en el Parlamento. Y les tengo que informar que no están los votos en el Parlamento para derogar la ley del aborto. No están ahora y no están en el futuro. Entonces eso se llama además.
Me temo que va a haber cada vez menos votos para ese tipo de cosas.
Bueno, Matías, pero no es el punto, sí. Estamos hablando de otra cosa. El punto aquí es que si ellos creen que pueden formar una exigencia. Mira, lamentablemente ese WhatsApp que tú mencionas, que yo no lo recibí.
No, WhatsApp, es en Twitter.
En Twitter.
Son cadenas.
Bueno, Twitter, WhatsApp, lo que sea. El punto es que se parece mucho a Alejandro Navarro diciendo que él va a condicionar su apoyo a Alejandro Guille. Mm. Que sus votos están condicionados por una serie de concesiones y él no está muy seguro que vaya a apoyar a Alejandro Guille, así que lo siente por Guille, pero no va a ser electo. Se parecen mucho, o sea, yo lo veo de ese lado. Creo, insisto, que es muy importante centrar el análisis en Piñera, porque es quien tiene la primera opción y es quien tiene que hacer algunos cambios. Tengo la sensación, además, como tú muy bien dices, creo que esa fue la foto de la tarde. Yo diría que la mañana la foto era completamente distinta y sobre todo...
No, esto es una foto que yo vi, es una imagen que yo vi de un máster de video, no lo que salió emitido en televisión, de un máster de un video... de una conferencia de prensa que tiene que haber sido tipo 10, 11 de la mañana, porque yo lo vi tipo 12 y media.
Ya, puede ser,
pero... Y paré la imagen, pero... y me di cuenta la composición de la mesa, después llamé a alguna persona y pregunté. Y me dijo, bueno, estos son los que se quieren poner siempre, aunque hayan perdido, porque se sienten que ellos son, porque pertenecen a los partidos grandes, y a los partidos más chicos, bueno, y ahí hay un desafío enorme, para Piñera seguir abrirse
ahora, mundo. Ahora, yo no tengo demasiada claridad respecto a si eso le va a traer demasiados votos. Yo creo que Piñera tiene que... O sea, perdón, eso sí... Completamente, básicamente porque genera algo que la CONI plantea muy bien, que es el tema de motivación, o sea, el sentido de causa, por un lado. Pero creo, honestamente, y en ese sentido comparto con una parte de la columna de Daniel Mansuy, con gran parte, con algunas cosas, pero la leí ahora rápida, pero comparto con Daniel Mansuy que seguir buscando a la democracia cristiana es un error. Porque de hecho, todos los nombres que tuviste...
O sea, la épica de la transición.
Sí, son grandes amigos míos, y les tengo mucho aprecio, pero... Son generales sin tropa.
Bueno, sí.
Y son generales en retiro. Además, entonces...
Pero tienen un símbolo. Cuando empieza a cruzar gente, dirigentes, poca tropa que tengan, le van dando ánimo a otros que crucen. Como puede pasar desde el Frente Amplio hacia Guillé, pasar desde el Centro hacia Piñera.
Yo creo que en ese sentido, ponte una carta que publicó ayer un señor que se llama Demetrio Infante en el diario Mercurio. Creo que esa carta es más fuerte.
A mí me pareció muy manipuladora esa carta.
No.
No,
estamos hablando de la carta.
Bueno, ya, perdón.
No estamos hablando de la carta, o sea, pero lo que yo quiero
plantear... Yo elige una carta de un demócrata cristiano cuando hay miles de demócratas cristianos que no se van a pasar.
Bueno, pero ¿qué decía la carta? Yo no la leí.
Como si se fuese a la normalidad. Nico, no te enojes tanto.
No, Matías, es que ¿para qué aprovechamos de criticar al Mercurio? ¿Para qué aprovechamos de...?
Pero ¿me pueden decir qué decía la carta, por favor?
La carta de un demócrata cristiano que termina diciendo que es militante demócrata cristiano, que votó por Goch, que ahora vota por Piñera.
Por Piñera y da algunas razones, en fin. Es una carta, pero yo siento que una carta como esa, no sé si el Mercurio dejó 50 cartas de demócrata cristiano apoyando a Alejandro Guille fuera, que es lo que se podría deducir de lo que tú dices. Tengo la sospecha que no hubo muchas cartas de demócrata cristiano apoyando a Alejandro Guille que llegaran a la redacción del Mercurio. Tengo la impresión que no sé. Alguien me podrá, tú probablemente me vas a poder mentir después, pero creo que el punto es que no, claro, porque lo que pasa es que tú dices, publica una carta manipuladora.
No, entonces,
tenía 50 cartas más de otra dirección.
No dije eso, me dijo que expone un hecho como si fuese representativo de una tendencia. Abre la sección de cartas del Mercurio con un señor demócrata cristiano que explica con mucha profundidad su decisión de voto, que es Goich y ahora Sebastián Piñera, y la pone. Y eso empieza por redes sociales a difundirse y muchos lo toman, como es obvio, que yo siento que es evidente interpretarlo así, como si se fuese la norma, que es lo que está pasando. No. Y en la tarde vemos que el propio partido apoya a Alejandro Guillé. Entonces, sencillamente, no digo que haya manipulado nada, sino que me parece hecho.
El partido,
que no
marca el partido. Déjame colocarte en duda que sea el partido. Sí. Yo creo que es una fracción nacional del partido. Bueno,
pero oficialmente,
Ayer leía un Twitter. Sí. Creo que,
la decisión oficial del partido.
Leía una que, creo que era Patricio Ortegoitia, y si me equivoco, perdón, Patricio, porque decía que el problema de la democracia cristiana no es a quienes no eligió, sino que también a quienes eligió. Y no puedo estar más de acuerdo con esa frase. Por dura que suene, está bien, si hoy día es la institucionalidad del partido, los que ganaron, representan a una fracción de la democracia cristiana que está bien, se impuso legítimamente, lo que tú quieras, pero ese no es la democracia cristiana histórica, es una fracción que es la que se va a apoderar de la democracia cristiana hoy día y que le va a pegar un portazo probablemente le va a dar razones a ese sector que tú nombrabas al comienzo, claro, para pensar en irse.
Ahora, pero legítimamente, en las urnas, ese grupo se ganó la llave del partido.
Sí,
pero eso estoy diciendo. No estoy desconociendo eso.
No son los que fueron a las campañas.
No estoy desconociendo eso. Ahora, yo encuentro que lo que le hicieron ayer los Rincón a Carolina Goich fue feo, por decirlo súper suave.
Pero
fue muy, era innecesario, era absolutamente innecesario.
Pero más feo.
Si ella iba a renunciar sola.
Sí, sí, era un dato a la causa. O sea, se apuraron, de hecho. Pero o sea,
quieren atribuírselo a Proa como una gesta propia.
Claro, pero uno espera, uno espera un poquito otra cosa. Ahora, pero a ver, ellos se ganaron el grupo más bacheletista. Estoy siendo así reduccionista, pero el grupo más bacheletista de la democracia cristiana se ganó la marca de la democracia cristiana, el derecho de llave de la democracia cristiana, se lo ganó en las urnas. Y eso es un dato a la causa. Eso es la democracia cristiana. La democracia cristiana es Jimena Rincón, la democracia cristiana es Yasna Proboste, la democracia cristiana es Francisco Guanchumilla, la democracia cristiana es Gabriel Silver. Ellos son los que se ganaron el partido. Y ellos son los dueños de la marca. Y a mí me parece un gesto muy decente de Carolina Goich dar un paso al costado. Creo, eso sí, que tal como decíamos al principio, que hubo, no sé si una mañana cuchillos largos, pero que hubo al menos algo de reclamo, digamos, en el comando de Sebastián Piñera respecto a los desniveles en los rendimientos de algunos parlamentarios versus lo que ocurrió con la candidatura presidencial. Bueno, les tengo que decir que en el caso de Atacama, lo que ocurrió fue que, perdón, denme un segundo porque no quiero equivocarme ni por un segundo con el resultado. Carolina Goic obtuvo en Atacama un 3,61% de las preferencias.
Yasna Proboste,
Campillay.
¿Lo puedes sacar en votos?
¿Y Beatriz Sánchez?
¿Tiene posibilidad? Ah, sí. Hablo en votos más que en porcentaje.
Bueno, Yasna Proboste obtuvo el 34,21% de los votos, que son 35.000 votos. Ya. Es una de las senadoras con más alta mayoría a nivel nacional. Y en la elección de presidente, en Chile, déjame ver, regiones, Atacama,
¿cuántos
Carolina Goic obtuvo? 3.673 votos.
Menos del 10%.
El 12% de los votos. Ahí sí que hay un punto.
O sea, ¿y por quién fue a votar el resto? ¿Por Guillé o por Laga Sánchez?
Buena pregunta. Déjame volver a la...
¿A quién le va muy bien ahí?
Le va muy bien a Alejandro Guillier. 26.438.
Esa no es una buena noticia para Guillén, porque esa gente
no,
ya
porque
se fue.
Esos votos ya los tiene.
Ya los tiene. O sea,
¿sí? si con los votos de Goic no le alcanza, y como dice Giorgio Jackson hoy día en La Tercera, al Guillén no le alcanza con el antipiñerismo tampoco.
Tampoco.
Ese es un hecho.
A ver, conversando con gente, qué cosas interesantes vi de conversas que tuve con algunos dirigentes del Frente Amplio ayer para ver por dónde va a tirar la liebre, digamos. Uno, yo creo que hay una fisura que se pueda producir entre el Frente Amplio y el guillerismo si es que la nueva mayoría o el guillerismo tiende, que es una inclinación natural y humana, a poner el peso de la prueba al otro lado, a echarle y a responsabilizar a la nueva públicamente si el guillerismo o alguien dice, bueno, si gana Piñera es culpa del Frente Amplio. Me decía alguien de Frente Amplio, un dirigente que tiene relativo peso, me decía, si ellos van a empezar
¿específico
a... ¿específico
o...?
Tiene relativo peso, una persona de relativo peso, una persona muy inteligente, me decía, si ellos van a decir y van a empezar a forzarnos a través de que nosotros somos los responsables de si gana Piñera o ganan ellos, entonces ahí vamos a tener un problema grave. Porque si gana Piñera no es responsabilidad nuestra. Porque el alza de Beatriz Sánchez, el batatazo de Beatriz Sánchez, el batatazo de Kast, la caída de Piñera son noticias suficientemente fuertes que esconden un tremendo fracaso de la nueva mayoría. El 23% de Alejandro Guillé es paupérrimo. Saca una siguiente cuenta, Nico. Alejandro Guillé más Carolina Goic sacaron menos que Frei. El 2009.
Sí, claro.
Entonces, la votación de Alejandro Guillé esta vuelta es francamente pésima.
Esa fue elección con voto obligatorio. Es el único elemento que uno de repente le complica a una operación, incluso respecto a las votaciones obtenidas por Sebastián Piñera.
No, me refiero al porcentaje. El porcentaje de votos, claro, lo mismo como haya sido el voto y que hayan ido a votar. Sí, de los que fueron a votar, Goic más Guillé obtienen menos que Eduardo Frei, que fue el símbolo de la mala elección,
de la mala candidatura, del mal resultado.
Claro, tienes toda razón.
Entonces, pero ojo, interesante, que no vaya la nueva mayoría, voy a repetir, a decirle al Frente Amplio de que de ustedes depende, se van a sentir forzados, van a picar demasiado a la contraparte, y ahí seguramente les va a costar obtener votos y acercamientos políticos.
En el Frente Amplio dicen que a Chile no le conviene que Piñera sea presidente, pero insisten en su desconfianza con el programa y la opción de Alejandro Guillé. Pregunta del tema del día. ¿Crees que los que votaron por Beatriz Sánchez se volcarán a apoyar al candidato oficialista?